¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post SmackDown. Es martes 21 de febrero de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales listos para comentar otro episodio de SmackDown camino a WrestleMania, ya por el lado de SmackDown, que no tiene pay-per-view pendiente todavía. Teníamos anunciado esta Battle Royale para elegir al nuevo retador al título. Hubo un resultado que pues no nos ha dejado con retador aún, pero vamos a ver cómo avanzan las cosas. Estamos para comentar todo, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Una semana más de SmackDown. Y esta semana yo te diré, no estoy tan contento con el show que nos ofreció SmackDown Live. Quizás no por las cosas que a la gente que ya nos está comentando en el chat que acaba de ver el show no les gustaron. Tal vez por otras cosas y es que no quedé tan satisfecho. Pero de todas maneras se avanzó con algunas historias y ya estamos dibujando el camino hacia WrestleMania, que por parte de SmackDown es un camino bastante largo, porque si bien tenemos por parte de Raw el pay-per-view de Fastlane de por medio, en SmackDown todavía queda mucho camino, muchas semanas, o no tantas, ¿no? Pero digo, por no haber un pay-per-view en medio, tienen tiempo para ir trabajando todo con calma.
Solo decir que es un poco complicado llenar un show y hacerlo interesante cuando 10 de los luchadores más importantes, bueno, 9 porque está muy horrible ahí, están en un solo combate eso, en el main event, así que es. Hay que verlo. Pero bueno, hablemos de lo que ha sido este show. Teníamos al inicio a Daniel Bryan, que sale al ring para hacer una promo. Habla de los cambios que se han dado en el camino hacia WrestleMania. Y en relación a eso, presenta a la campeona femenina Naomi. Bryan habla de lo duro que ha trabajado Naomi para finalmente convertirse en campeona y dice que está orgulloso de ella. Por eso está a punto de hacer lo más duro que ha tenido que hacer como gerente de SmackDown hasta el momento. Y es que debido a la lesión, Naomi no podrá defender el título en el lapso de 30 días, que es el obligatorio para que alguien defienda el título y sea el campeón. Así que debe pedirle que deje vacante el campeonato. Naomi habla muy tristemente acerca de lo que significa esto para ella y al final entrega el cinturón. Pero promete que al volver se encargará de que todas sientan el glow. Naomi se va cojeando, muy triste. Alexa Bliss se la cruza en la rampa, muy contenta ella por lo que acaba de pasar, y le dice a Bryan que debería devolverle el cinturón a ella, ya que es la ex campeona. Bryan dice que tiene algo de sentido tal vez eso, pero decide que el título debe disputarse en un combate, y será contra Becky Lynch y ahora mismo. Pero antes hablemos de esta promo y de que Naomi tenga que abandonar el cinturón.
La mayoría de pensamientos creo que los puedo dejar para el final, pero nada más un inicio estaba pensando, bueno, esto ya lo había visto esta semana, ¿no? En Raw con esto de Bayley y Sasha Banks y Charlotte, y me hizo pensar, porque quizás estaba pensando, bueno, tal vez los planes originales en aquella historia era que Bayley efectivamente dejara, no de vacante el campeonato, pero que entregara de vuelta el campeonato a Charlotte, como que bueno, no, yo no me merezco este campeonato si lo gané así. Pero luego tenían lo de Naomi y dijeron, no, bueno, no vamos a hacer esto 2 días seguidos de la campeona dejando o renunciando por el cinturón. Así que vamos a hacer que Naomi, que pues está lesionada, esto lo convertimos en historia, pero lo de Bayley, pues que ella se mantenga con el título. Estas son teorías conspirativas mías, ¿no? Pero si ese es el caso, pues no sé si alegrarme o molestarme, porque ya hemos visto que en WWE, desde antes de que existía la antigua división de marcas, solían hacer esto de que si en SmackDown había un main event de Triple Threat, entonces en Raw tenían lo mismo. Una cosa así, eran siempre muy parecidos, querían ser, bueno, básicamente como que, bueno, esta es nuestra versión de lo que el otro show está ofreciendo. Y aquí pues al menos se tratan de mantener diferentes, pero estarían afectando otra historia. Esto es solo una teoría conspirativa, pero...
No, pero lo que pasa es que coincidieron porque querían hacerlo de Bayley esta semana, por lo que había pasado con Charlotte y demás y la victoria. Pero lo de Naomi es real, así que tenían que hacerlo para quitarle el cinturón.
No, pero te digo, yo creo que más sentido tenía esto de que Bayley decidiera entregar el campeonato. En la parte de historia, porque tú mismo lo comentaste con Fede, que incluso ellos están dando más argumentos para justificar que Bayley no aceptara ganar el campeonato,
sí,
de esa manera.
O sea, tal vez pero, por sí, cómo se estaba vendiendo el asunto y que Bayley no tenía argumentos, sí, pero siendo la babyface no tendría por qué entregar el cinturón ella voluntariamente. Pero bueno.
Esto se puede dejar para otra charla. El punto es que aquí pues yo me quedé con una mala sensación porque yo dije, bueno, o sea, Naomi, por más que uno pueda hablar, es un cambio dentro de la división, porque estábamos acostumbrados a ver a Becky Lynch, que no la supieron tratar bien, y luego a Alexa Bliss, que de repente llega Naomi. Y yo decía, bueno, un cambio, algo positivo que se puede sacar de esto es que ahora tenemos a una nueva luchadora que se puede considerar como importante dentro de la división, porque Naomi estaba bien abajo, comparándolo con otras que son parte de la división de SmackDown. Pero ahora se vuelve a lesionar y por esa parte es una lástima que otra vez tenga que volverse a perder el competir, porque ya estaba lesionada en las últimas semanas, hizo su regreso antes del Royal Rumble y demás. Entonces, por esa parte es una lástima, porque es un caso muy parecido al de Summer Rae, que a Naomi siempre estará considerado alguien que desde el territorio de desarrollo, desde que estaba entrenando con WWE, se le consideraba como útil para continuar o para tener historias dentro del ring y competir, pero en vez de eso la tenían en otros papeles. Y ya cuando finalmente deciden, ok, vamos a ponerte en el ring, vas a competir, pues tuvo estos problemas de salud. Entonces sí, por esa parte es una lástima.
Sí, pero en este caso no es tanta lástima. Me recuerda más al tema de Finn Balor, que le dieron el cinturón y se lesionó de inmediato, pero ahora cuando vuelva va a volver a ir por el cinturón y va a ser uno de los importantes. Ahora Naomi se ha lesionado, es cierto, pero se lesiona siendo campeona, hizo esta promo y la gente estuvo emocionada, la aplaudió y demás, y ahora estarán esperando que regrese, y cuando regrese volverá a ser una de las importantes, seguro, vendiendo esta historia de que nunca perdió el cinturón, mientras que Summer Rae pues no ha tenido nada nunca, así que cuando vuelva, no le van a dar nada igual.
Comparo en el sentido de que se les llegan las oportunidades, pero justo las están esperando, y cuando ya las están a punto de recibir o las reciben, como es el caso de Naomi, pues tienen estos problemas con lesiones y demás. El caso de Naomi, yo digo, lástima, pues porque otra vez otra lesión, es como que, bueno, eso debe ser un golpe fuerte para alguien que tiene que dedicarse a esto, no poder estar compitiendo. Pero sobre lo que nos deja en cuanto a historia y demás, la mayor crítica, esto va después del combate.
Por cierto, ¿no? Dicen por ahí que está anunciando Austin Aries que vuelve al ring, y yo me emociono aquí en 205 Live. Por el título femenino de SmackDown, Alexa Bliss contra Becky Lynch. Becky saca ventaja al inicio, buscando coberturas. Alexa la detiene y toma el control, atacando el cuello. Becky hace el comeback. Alexa sujeta la falda del ring para evitar que Becky siga atacando. El referee se distrae arreglando el ring. Alexa aprovecha para golpear a Becky en la garganta y cubre sujetando la trusa para llevarse la victoria. Mickie James sale a celebrar con Alexa luego, se mete al ring a pelear con Becky también, pero Becky sale mejor parada, Mickie retrocede. Y lo importante aquí, por un lado sigue el feud de Becky Lynch contra Mickie James al parecer, y por otro Alexa Bliss vuelve a ser campeona.
Bueno, primero que nos están también diciendo en el chat si dijeron cuánto tiempo estará de baja. No dijeron cuánto tiempo estará de baja Naomi, por ahora pues no sabemos. Y sobre esto... A mí me molestó esto, y vamos a aclarar algo, porque el hecho de ver a Alexa Bliss como campeona no es lo que me moleste, sino el cómo llega a ser campeona, y además que estamos viendo es una repetición de lo que ya hemos visto en los últimos veces. Porque, a ver, tenemos la idea de que, si bien uno puede estar de acuerdo o no con el hecho del push de Naomi, era un cambio para la división, y está trayendo algo diferente, y también se está logrando el que se manejara otras historias por fuera del título, como es el caso de Becky Lynch con Mickie James, que es una historia más sólida que la otra que se tiene, que es la de Nikki Bella y Natalia. Así que ahora volver a ver esto a Alexa Bliss coronándose de la misma manera que lo hizo contra Becky, con Trump y demás, sobre alguien que honestamente merece un mejor trato y no merece estar haciendo esto, que es hacer lucir bien al resto, sino poder lucir bien ella y ser la cara de la edición tal cual, pues es algo que me molesta, y es algo que uno dice, bueno, estamos reiniciando de nuevo, que no, botón de reinicio, vamos a devolvernos a donde estábamos antes. Esa es una parte que me molesta. Como campeona, ya luego de que ha probado ser una campeona buena para el aspecto de televisión, que puede ganar el hit con el público, puede interactuar con el público además, y que sabe trabajar frente a las cámaras, me parece una buena decisión. En el ring todavía le falta, porque incluso en esta lucha se vio, porque Becky la dominó bastante, creo que el 80% de la lucha fue controlada por Becky, y básicamente fue Becky luciéndose y haciendo lucir bien a Alexa Bliss, porque Alexa hizo poco dentro de la lucha. Lo que hizo lo hizo correcto, claro, pero hizo poco dentro de la lucha. Y veo otra vez, estamos viendo otra vez lo que hemos visto durante estos meses, es algo que es fastidioso en mi opinión, porque la división femenina de SmackDown había iniciado con buen pie, como el proyecto de, bueno, a ver, la cara va a ser esta, vamos a empezar aquí, vamos a tener esta retadora y vamos a ver cómo crece el resto. En lugar de eso, no, o sea, se eso, este riesgo, esta apuesta por Alexa Bliss, luego por Naomi, ahora la lesión de Naomi, pero decidimos devolver atrás. Y yo no estoy diciendo, ah, bueno, vamos a esperar que se alargue más el tiempo para coronar una campeona porque no hubiera tenido sentido. Digo, si le estás quitando el título a Naomi porque no puede defender dentro de 30 días, no puedes esperar a coronar una campeona luego de esos 30 días. Así que tendrías que coronarla una vez. Pero aunque sea de coronarla de alguna otra manera, que haya una intervención de Mickie James quizás, o sea, cuidar lo más posible o lo más exageradamente posible a Becky Lynch. Y Alexa Bliss, pues lo mismo, sigue siendo la misma Alexa Bliss de estos últimos meses, y ahora retadoras, de seguro de quién pueda atender, porque Becky Lynch sigue aquí con Mickie James, que la realidad, pues creo que fue demasiado, ¿cómo le explico? Demasiado simple la forma en la que trabajaron esta noche. Una pregunta, si Mickie James tiene esta alianza con Alexa Bliss y demás, porque Mickie James no intervino durante la lucha para ayudar a Alexa Bliss y costarle la victoria a Becky Lynch. Y Nikki Bella, pues, pierde la lucha esta noche y tiene sus asuntos con Maryse y demás. Natalia es heel, así que no creo que vaya a retar a Alexa Bliss, a menos que una de ellas haga el tour. Naomi está lesionada, así que por esa parte sí, creo que vienen por el aspecto de el título femenino de SmackDown, unas semanas que no van a estar muy interesantes y que básicamente va a ser un estampado de lo que ya hemos visto en los últimos meses y que es algo que lo cual yo no me alegro.
Está claro que el plan era mantener a Becky fuera del título con Naomi campeona y que sigue el feud con Mickie James, y por eso decidieron, bueno, si Naomi no es la campeona, que vuelva a ser Alexa Bliss y ya trabajamos con eso. Pero la pregunta es, como ya dice Walter, ¿quién será la retadora? Así que eso habría que verlo ahora. Como Natalia viene ganando la rivalidad y viene siendo heel, sería raro que ella fuese la retadora, pero veremos qué hacen en SmackDown con Alexa Bliss otra vez campeona. Luego tenemos a Dean Ambrose, tenemos promos de todo el mundo, los participantes de la Battle Royale más tarde en backstage. Dean Ambrose hace una promo, dice que, recordando el ataque de Baron Corbin la semana pasada, algo así normalmente lo haría enojar mucho, pero hoy debe concentrarse porque es una noche importante. Pero claro, si puede romperle la cara a Baron Corbin de paso, mejor aún. Tiene ahí una foto de Corbin, ¿no?, pegada en la pared, como cuando, qué sé yo, Rocky ponía la foto de Drago ahí en el espejo, parecido.
Claro, claro.
Luego está Kalisto, que hace una promo diciendo que quiere llegar al main event de WrestleMania para que todos coreen lucha. The Miz también hace una promo luego de que lo termina de maquillar. Habla de todos sus logros, mencionando su main event de WrestleMania, su bella esposa Maryse, sus películas. Y a todo eso se sumará otro main event de WrestleMania, dice. Renee Young entrevista a Natalia en backstage, que por cierto, esta noche no estuvo Dasha Fuentes, no sé por qué. Yo esta vez lo noté, por supuesto. Natalia dice que
te Nikki sentiste Bella, mal, por eso.
Me sentí vacío. Natalia dice que Nikki tiene el apoyo de la gente simplemente porque ha sido fabricada para eso. Se ha ganado a todos con su apariencia nada más, siendo una mala luchadora, y hoy demostrará que es solamente una copia barata de Natalia.
Ah, pues obviamente, Natalia, el contenido de su promo no es precisamente el mejor. Esto es un problema que ya hemos discutido, el hecho de que ese esfuerzo que se hace para que las promos y los segmentos de gente como Dean Ambrose, como AJ Styles, o incluso que gente que uno dice, hey, mira, aquí hasta le hicieron algo que, no digamos extremadamente bueno, pero que, oye, hicieron un buen trabajo, como digamos Apollo Crews o Baron Corbin aquí en promos, pues uno dice, oye, mira, buen trabajo, ¿no? Pero ese esfuerzo no se refleja aquí en la realidad entre Natalia y Nikki Bella, y por eso el discurso, el diálogo que tiene Natalia no es precisamente el mejor, pero al menos trataba de engañarnos de que habría algo más de intensidad en la lucha entre ella y Nikki Bella de la que tendríamos realmente.
American Alpha contra Breezango. Fandango y Tyler Breeze atacan de inmediato cuando los campeones entran al ring, y gracias a eso toman el control, dominan a Jason Jordan, pero Jordan finalmente llega a la esquina, Chad Gable hace el comeback, Jordan levanta a Fandango sobre sus hombros y Gable desde la esquina salta con un bulldog, como los Steiner Brothers, para llevarse la victoria. Luego aparecen los Usos entre el público, provocando a American Alpha haciendo la promo, ¿no? Son los Urban Usos. Hacen como que van a pelear, pero se detienen, siguen amenazando. Les dicen que no se pueden preparar para ellos, que además les tienen miedo y seguramente no podrán dormir pensando que ellos son los próximos retadores. Y ahí está, los Usos retando a American Alpha luego de haber perdido en el pay-per-view.
Viste que la gente está diciendo en el chat que Dasha Fuentes no estuvo en SmackDown porque va a ir a Perú a buscarte, a ir por ti,
ah,
Alexandro.
Por Dios.
¿Te imaginas eso? Suena ahorita a la puerta. Un momento, muchachos, va, y bueno, no nos enteramos. Yo tengo que estar aquí en el podcast, ¿no? Improvisando.
Ojalá que haya
Pero.
actualizado su GPS para no perderse.
Ah, también nos dicen algunos insultos de Natalia, Nikki, mira, que tiene letra fea, hace ruidos cuando come, pone los codos sobre la mesa, seguramente
No.
también, Nikki Bella. Pero esta lucha realmente, en cuanto a acción, obviamente podemos saltarla porque no nos ofreció tanto. Estuvo bien, eso sí, o sea, estuvo bien en cuanto a ejecución y demás, pero no estuvo tan interesante. Y ese es precisamente mi problema con esto. Porque si íbamos a hacer otra vez el mismo segmento de los Usos interviniendo aquí y queriendo encarar a American Alpha, creo que no era necesario darle otra victoria más a American Alpha, porque otra victoria a American Alpha no la necesitan. Es otra raya más para el Tigre. Digo, quizás se pudo haber manejado esto sin incluir el factor del post-match dentro de este segmento. Ahora, la promo de los Usos, a mí personalmente me gustó. Digo, me divirtió, no sé, a mí me divirtió. Además que
Estuvo
se nota
bien.
que se sienten
Por
cómodos, se
momentos
sienten
estuvieron
cómodos.
gritando incoherencias, pero creo que al menos fue como convincente lo que estaban hablando, se completaban las frases, estaba bien.
Sí, por eso te digo, o sea, se siente que están cómodos con ese papel. Ellos dicen, bueno, no, vamos a ver, ¿cuál es nuestro personaje? Somos unos tipos más presumidos, más. ¿Cuál es la palabra que busco? Bueno, sí, que sacan el pecho, ¿no? ¿Me entiendes? Que tienen una actitud y que no les importa ya los gritos de la gente, ya porque es algo que ellos han remarcado desde que hicieron el tour. Pues en esta ocasión siento que lo saben interpretar y oye, está bien que se sientan cómodos y obviamente mientras más auténtico sea un personaje, pues obviamente más éxito va a tener. Y aquí sí, hubo momentos como tú dices, se sentía como nada más están gritando y demás. Creo que era el uso que no tenía la gorra que voy a arriesgarme y decir que era Jay, el de la voz más chillona, ¿no?
Ajá, sí,
Creo que
exactamente.
Jimmy, el de la voz más grave, pero. Aún así, ambos se supieron combinar y supieron tapar las fallas del otro. Por eso es que como equipo funcionan bien. Así que por esa parte es bien. Y creo que avanza la historia no de la mejor manera, porque tiene este factor por Smash que ya mencioné. Pero al menos se sigue trabajando la idea de que los Usos van acechando entonces a American Alpha.
AJ Styles va por backstage, encuentra a un tipo cualquiera y le pregunta si sabe a dónde va, ¿no? Como quien prepara el chiste sabiendo que va a responder cualquier cosa. Y dice, no, la respuesta es que va al main event de WrestleMania. Dolph Ziggler hace una promo también, dice que nadie puede reemplazarlo. Y atrás tiene como un panel con el logo de Dolph Ziggler, ¿no? Le aplica un super kick y lo hace caer, y ahí está la promo. Luego Mojo Rawley recuerda que ha ganado dos Battle Royals recientemente, pero ahora se trata de WrestleMania. Y está emocionado, está con hype, se puede decir. Luke Harper habla de haber seguido a Bray Wyatt por años, de haberlo obedecido, pero todo ha cambiado. Y luego de que gane esta noche, no le quedará a Bray lugar para correr. Y de los que reciben reacción en estas promos, habría que señalar a AJ Styles, cuando aparece, también a Luke Harper, más temprano Dean Ambrose. No hubo promo de John Cena, por cierto, que bueno, no la necesita, ¿no? Pero ahí está.
De
René Young,
Ziggler,
sí,
te
dime.
digo, fue horrible la promo. O
No, fue
sea, la
espantoso.
promo, es que yo fíjate que tanto he dicho yo,
Y
oye,
el
no,
efecto fue
estas
peor.
promos de Ziggler. Sí, es que todavía yo he dicho, estos últimos meses me está gustando el trabajo en el micro de Ziggler, al menos eso lo reconozco, ¿no? Se siente cómodo y demás. Y ahora luego viene y hace eso. Es que ya no me puedo tomar en serio a Ziggler. Ya luego comentaremos lo de la batalla real, lo que sucedió, pero él, el personaje en sí, ya no me lo puedo tomar en serio. Por más tour que me digas, por más ataque que hagas, ahora sí. Que no me lo puedo tomar en serio. Yo antes trataba, o no, es que tratara de justificar, pero yo decía, ah, mira, aquí la historia está apuntando a esto, ¿no? Pero ya esta semana que definitivamente pensé, bueno, aquí la historia es, Silver sigue perdiendo, se desquita, y eso no va a llevar a nada. O sea, al menos nos podían llevar a algo, pero no, no nos está llevando a nada, así que sí, no me puedo tomar en serio ahora este nuevo personaje de Silver.
Renee Young entrevista a Nikki Bella en backstage. Nikki dice que se sentía mal por Natalia, pero ya no es así, ya no son amigas. Va a dejarlo todo en el ring y luego de esta noche Natalia será conocida como la Broken Heart.
Bueno, obviamente, me imagino que si ganaba Nikki Bella, veríamos ahí a Natalia
Con
con
el
un
cabello de
mechón de
dos
pelo
colores,
blanco,
claro,
¿no?
exactamente.
Exactamente, ¿no? A lo mejor mostraban videos de ella en casa con Tyson Kidd, ella con muchos gatos, ¿no? Por
Con
supuesto. O
Tyson
sea,
tocando
los
el
gatos.
piano.
No, yo estaba pensando, era como Natalia tocando el piano y había muchos gatos ahí encima del piano, ¿sabes? O se montaban en el piano, ¿verdad? Algo así.
False Count Anywhere Match. Nikki Bella contra Natalia. Nikki ataca de inmediato. Natalia intenta escapar. Nikki pronto saca un palo de kendo para golpear a Natalia. Se van a pelear entre el público. Nikki aplica una enzugiri desde una plataforma que hay por ahí. Natalia lanza a Nikki contra la barricada, el poste, las gradas metálicas. Luego intenta lanzar a Nikki en powerbomb sobre la mesa, pero Nikki escapa, la mesa de comentarios. Nikki es quien lanza a Natalia más bien sobre esa mesa con un Alabama Slam, pero la mesa no se rompe. Natalia luego le aplica a Nikki un suplex sobre la rampa. Siguen peleando hacia backstage. Natalia lanza a Nikki y por ahí Maryse, que estaba sin molestar a nadie, se lleva un golpe, lo cual es importante. Natalia encaja el sharpshooter en la rampa, pero Nikki sale de la llave y aplica un STF, o como le dicen, el Fearless Lock. Maryse de pronto aparece y ataca a Nikki con un tubo de metal. The Miz llega para llevarse a su esposa, que está como loca, y Natalia cubre para llevarse la victoria.
A ver, la gente está comentando ya sobre el talco. Ay, Dios. Que no era talco, también están diciendo. No, a ver, eso era talco, ¿ok? No, no nos pongamos tan Raider R. Pero esto.
Que si no era talco, o sea, que era Anthrax.
Ah, será. Pero vamos a ver, paso por paso. Esta lucha, no tenía tantas esperanzas. Yo decía, bueno, ahí con algo de Brawl y demás, quizás podían planear un gran spot y demás. Podía ser corta, intensa, ¿no? Y creo que fue corta, sí. Y tuvo sus momentos de intensidad. Hubo momentos que particularmente me gustaron. Como esto de cuando rompieron el vidrio, el espejo, quiero decir. Y cuando Natalia hace sus suples ahí en la rampa de entrada. O sea, tuvo esos momentos que dice, wow, mira, esto sí hay intensidad, ¿no? Pero de resto, fue una lucha normal. Fue una lucha que supieron trabajar estos momentos de, hey, mira, aquí puede pasar algo, pero realmente no sucede. Estaban cuidando, supongo, a Nikki Bella por el daño que tiene en su cuello, que ha llevado en su cuello durante mucho tiempo. Quizás era por eso. Pero en sí la lucha no me ofreció esa intensidad que uno esperaría, además de una rivalidad como esta, que básicamente no se ha basado en ninguna otra cosa que es en Natalia atacando a Nikki Bella constantemente una y otra vez. Así como sucedió con Nikki Bella y Carmella, que se atacaban por la espalda y demás una y otra vez. No me sorprendería que la próxima semana veamos a Maryse atacando a Nikki Bella por la espalda una y otra vez, porque al parecer no saben hacer otra cosa con las rivales de Nikki Bella. Tiene que verse como que, oh, pobrecita, la están atacando por la espalda, ¿no? Qué envidia le tienen. O sea, esa historia no la han sabido contar. Aquí llega a su fin. La ganadora me parece correcta, porque después de todo, si ganaba Nikki Bella, lo colocaba ya como una ganadora al título, una ganadora, una contendiente al campeonato femenino de SmackDown. Pero eso puede ser bueno o malo, pero en este caso, como no lo querían, pues es decisión correcta que le den la victoria a Natalia, que además ha estado perdiendo bastante últimamente, así que esta victoria se siente como una victoria que la redime en cierta forma, pero además cuida a Nikki Bella por la intervención de Maryse y demás. Ahora, yo me podría tomar más en serio lo de Maryse con Nikki Bella, de Miz con John Cena, si aquí en este show se hubiese originado todo. Pero la gente no olvida el tal cual es. Sandro, mira, todavía lo sigue mencionando en el chat. O sea, fue tan importante eso. O sea, sí, mira, tumbó a Maryse y tumbaron ahí las cortinas y demás. Y los esposos, porque uno no es esposo, pero las parejas tuvieron su confrontación ahí en la batalla real y demás. No, Alessandro. Todos sabemos el verdadero responsable. Aquel que originó esta realidad, esta terrible, terrible enfrentamiento, el talco en Elimination Chamber, por supuesto. Digo, ay, Dios, o sea,
es que hay que pensar que si no hubiésemos tenido talco en Elimination Chamber, el de aquí habría sido el primer paso tal vez para la rivalidad, y habría sido solo por un empujón ahí a Maryse en backstage. ¿Habría servido? Sí habría servido, ¿no? Simplemente se empujaban a Maryse y Maryse luego salía a atacar. Así porque sí, porque se le ocurría, porque estaba molesta del empujón. Y era el inicio aquí, o sea, en este mismo show. Se hace el ataque o la caída de Maryse afuera o en backstage, porque le cae encima a Nikki Bella. El ataque de Maryse en venganza a Nikki. Más tarde el encuentro entre John Cena y The Miz. Todo en la misma noche. Y que a partir de todo lo que pasa en esta noche se lleve al conflicto y el combate en WrestleMania y demás. Se habría sentido tal vez un poco apurado, salido de la nada, pero habría funcionado más que simplemente meterle el detalle del talco en Elimination Chamber, ¿no?
Claro. Pero por eso te digo, o sea, imagina que no sucedió lo del talco y luego hacen esto hoy. O sea, no estoy diciendo que yo quiero esta realidad, pero si va a ser esta realidad, al menos no tendrías ese detalle tan minúsculo y tan... Que un detalle se presta, ¿no? Para interpretación y para la burla de la gente en internet como nosotros, que es el talco. Y yo te digo, es que no, si no hacen que en WrestleMania haya un falso final en el que viene Maryse, ¿no? Con un talco, se lo va a echar en la cara a Cena, pero Cena se baja y le echa el talco a The Miz, y ahí Nikki Bella saca a Maryse del ring, y ya luego Cena hace la actitud a Josh sobre Miz para el control. Si no hacen eso, perdieron una gran oportunidad. O sea, digo, o sea, ya es tan ridículo que yo digo, bueno, al menos hagan eso, ¿no? Porque yo me voy a divertir viendo y comentando aquí con la gente y con la gente del chat también, contigo, porque voy a decir, mira, ah, mira lo del talco, mira cómo lo llevaron al siguiente nivel y demás. Pero sí, esto no es precisamente lo mejor, pero ya para no desviarnos sobre eso, pues resumen, básicamente la lucha fue corta, no tan intensa, tiene una ganadora correcta y pues nos deja ese gran enfrentamiento en WrestleMania, que por supuesto va a terminar en una propuesta de matrimonio. Si no termina en una propuesta de matrimonio, yo me voy a molestar. Ni siquiera Nikki Bella. Nosotros nos vamos a molestar, ¿verdad? O sea, yo digo, bueno, sí, no, o sea, era el momento perfecto, ¿verdad, Alessandro?
Sí. Sí. Cena, si no se propone matrimonio en WrestleMania, yo habría sentido que he desperdiciado meses de mi vida viendo a Natalia y Nikki claro. Bella haciendo esta rivalidad. Hablando de cosas que son ridículas pero divertidas, ¿ya viste Over the Top?
No, todavía no, pero la veo mañana, seguro.
Es genial.
¿Qué tal? Gustó.
A ver, mejor me voy a guardar obviamente lo importante para el jueves, pero me divertí viéndola, la verdad. Es ridícula, por momentos es muy tonta, por momentos no tiene sentido para nada, pero es genial.
Yo en estos días vi Troll 2, por fin. Y la estaba viendo primero en castellano, pero no, ves que el doblaje como que no te deja apreciar la mala actuación, entonces la busqué en inglés y la estaba viendo en inglés.
No podías verte la escena aquella si era en español, ¿no?
Sí, sí, sí.
¡Oh, my God!
fue muy, muy mala, no tienes idea. Yo todavía me pregunto por qué el abuelo revivió tantas veces, o sea, ¿qué pasaba con eso del abuelo, no? O sea, ¿por qué el niño nada más lo veía? O sea, es tan estúpido, te lo juro. O sea, esto... Bueno, luego de este pequeño espacio de arras de películas, continuamos.
Baron Corbin hace una promo en backstage diciendo que le gusta la destrucción, el dolor, pero también le gusta ser protagonista de cosas, así que lo conseguirá siendo el main event de WrestleMania. Apollo Crews dice que mucha gente confunde su sonrisa con debilidad, pero en la Battle Royale demostrará que dejará su amabilidad a un lado. Y todo el que se meta con él saldrá mal parado, especialmente si se trata de Dolph Ziggler. Luego Bray Wyatt y Randy Orton están en backstage haciendo una promo. Bray le dice a Randy que su sacrificio le ha valido ganar las llaves de su reino. Y el que gane esta noche tendrá el puesto de ser su cordero a sacrificar en WrestleMania. Y el detalle aquí es que Randy estuvo muy callado, ¿no? Dijo un par de cosas nada más, pero estaba como dubitativo, viendo mucho a Bray. No sé si estoy leyendo el lenguaje no verbal de manera exagerada, pero ahí estaba.
Bueno, está actuando tal cual como alguien muy sumiso a Bray Wyatt, ¿no? Que ya ves que el caso de Luke Harper siempre era él de pie al lado de Bray, asintiendo, poniendo caras raras frente a la cámara, hablando, por supuesto, de vez en cuando, pero Randy Orton es más bien como que, bueno, a ver qué tiene que decir Bray, es como ofreciendo más terreno, creo yo. Y una breve comentario sobre las promos. Me sorprendió la promo de Apollo Crews. Ves que desde Breaking Ground, desde el año pasado, hemos tenido algo de contacto con cómo es el trabajo o el entrenamiento de Apollo Crews, el crecimiento de él desde NXT hasta llegar al roster principal. Y yo digo, oye, mira, esta promo no lo hizo mal, ¿no? O sea, creo que le das material a Apollo Crews y te saca algo decente. Pero si no le das nada de material, pues obviamente el tipo va a ser alguien totalmente imprescindible. Pero aquí, pues te digo, con una promo que estuvo decente, estuvo bien, y deberían darle algo más a Apollo Crews ahí, para que, oye, la puedes arruinar, le puedes sacar provecho, pero al menos algo te están dando.
Por el puesto de retador al título de WWE en WrestleMania, Battle Royale, están John Cena, AJ Styles, Dean Ambrose, The Miz, Luke Harper, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Apollo Crews, Kalisto y Mojo Rawley. A ver, es un combate largo, así que vamos con lo importante, porque duró 20 minutos, básicamente. Ambrose es el último en entrar y va contra Baron Corbin, y así empieza el combate con ese brawl. Quienes reciben cánticos del público al inicio son Cena y AJ. Luego Corbin en un momento toma el control del combate, consigue eliminar a Mojo. Kalisto luego se luce por un momento, salta en moonsault sobre Ambrose, que se supone que tiene que atraparlo para algo, pero se caen los dos porque le vence el peso. Luego Kalisto y Ziggler pelean en el filo del ring, Kalisto prepara la salida del sol, pero Ziggler le mueve la máscara y le aplica una super kick para eliminarlo. Apollo luego patea a Ziggler y lo hace caer ahí desde el filo hacia afuera y lo elimina. Ziggler luego se molesta y golpea a Kalisto con una silla en ringside. Apollo se distrae con esto y Corbin aprovecha para eliminarlo. Apollo persigue a Ziggler y Ziggler escapa. Luego Miz hace el yes, reparte dropkicks en la esquina como Daniel Bryan, le aplica patadas en el pecho a Cena, pero Cena esquiva la última y lanza a Miz hacia afuera para eliminarlo. Cena luego lanza a ella y Ambrose en un suplex en cadena, prepara el Five Knuckle Shuffle, pero Corbin lo atrapa en End of Days. Ambrose hace caer a Corbin por encima de la tercera cuerda y lo elimina. Corbin se molesta y saca a Ambrose por debajo de las cuerdas para aplicarle el End of Days en ringside. Miz vuelve al ring y saca a Cena por encima de las cuerdas, así que lo elimina. Cena quiere volver, bajo la lógica de que Miz ya estaba eliminado, así que no debería valer. Pero los referees lo detienen y le dicen que no, sí vale, así que está eliminado y Cena se va molesto. AJ y Harper están luchando en el ring, Ambrose regresa, los tres terminan peleando en el filo. Harper hace caer a Ambrose con una patada en el abdomen, que no queda tan bien, pero lo hace caer. Lo elimina, así que Harper y AJ son los últimos. Pelean en una esquina los dos. Harper termina lanzando a AJ así como en una especie de suplex. Lo termina lanzando hacia afuera y él también cae. Y nunca repiten esto porque si lo hubiesen repetido está claro que AJ cayó primero. Pero quieren vender que ambos cayeron al mismo tiempo, así que no hay ganador. Entran los referees, hay controversia. Al final sale Daniel Bryan. Y dice que, básicamente, no hay ganador porque cayeron al mismo tiempo. Pero se determinará el ganador la próxima semana, seguramente en un combate entre ambos. Aunque no se anuncia directamente, pero es lo lógico. Entonces AJ empuja a Harper, Harper le aplica un discus lariat, aparece Bray Wyatt en la pantalla, riéndose, no nos cuenta el chiste, y acaba el show.
No cuenta el chiste. Mucho que comentar de esto. Primero, comentar. Estaba pensando en Mojo Rawley, el hecho de, bueno, considerando que lo han querido tratar de cuidar y el hecho de que se vio superior en la última batalla vegana en la que participó, pensé, igual no va a ser el primero que eliminen. Pero no, lo eliminaron de primero y está bien, porque en el sentido lógico dentro del kayfabe y demás, él es el de menor estatus en toda esa batalla real entre los participantes. Así que buena decisión que fuera el primer eliminado. El momento de Kalisto con Inamos, yo también me quedé pensando en qué sucedió ahí, porque viendo que es un moonsault, pensé, bueno, a lo mejor estaba buscando hacer ese DDT invertido que también suele hacer AJ Styles. Pero en este caso, pues no sé si Ambrose lo venció el peso o Kalisto no encajó bien. O sea, creo que me voy más por la parte de que a Ambrose lo venció el peso y por eso no quedó bien. Y dijeron, no, bueno, al menos hagamos el moonsault ya, que te tumbo y ya está, ¿no? Pero por esa parte, una lástima. Yo creo que me voy más por la parte de que fue un error de Ambrose, pero fue un error que no creo que haya dañado la lucha para nada. Luego, lo que sucedió con Ziggler, Apollo Crews, Kalisto, me molesta porque yo puedo entender el hecho de que Ziggler pierda y se desquite con otros solo si eso lleva a algo más, pero repito, esto no nos ha llevado a algo más. Yo cuando dije en la última vez que estábamos haciendo el podcast de Elimination Chamber, yo dije, bueno, yo, si me lo preguntan a mí, yo hubiera hecho que Swagger interviniera, ¿ok? Perdía a Ziggler por descalificación, lesionaban a Apollo Crews y demás, se hace esa alianza entre Ziggler y Swagger que ya han tenido antes, y ahí podías hacer algo con ella, al menos justificabas el hecho de que, bueno, no, somos rechazados, nos vamos a unir, tienes un tag team que ya se conoce.
Justificabas el estar pagándole un sueldo a Jack Swagger.
Es justificar que se pague un sueldo a Swagger también, ¿ves? O sea, al menos estabas haciendo algo, o sea, aunque sea, pero aquí no, estamos viendo a un Dolph Ziggler berrinchudo, básicamente, un Dolph Ziggler que lo que está haciendo es quejarse, pero si no nos está llevando hacia un destino, entonces esta historia no está sirviendo de nada, y eso es precisamente el mayor error de toda esa historia de Ziggler y su tour. Apollo Crews pues logra la eliminación de Ziggler, se va con él, ahí nos vea con imagen de, bueno, Apollo Crews no fue de entre los primeros dos eliminados, así que en cierta forma también lo quisieron dejar ver como es un tipo que le tenemos algo de aprecio, ¿no? Deberían darle algo de material para poder desarrollarse, algo más de cancha, pero al menos le están teniendo eso en consideración. Baron Corbin obviamente lo hicieron lucir fuerte, como es lo debido, y se trabaja todavía más esta historia entre él y Dean Ambrose, que lamentablemente, yo recuerdo que comenté con Fede cuando Dean Ambrose ganó el título, yo dije, mira, la diferencia de este Dean Ambrose ganando el campeonato intercontinental con Roman Reigns ganando el campeonato de los Estados Unidos, es que Roman Reigns ganando el campeonato de los Estados Unidos fue para hacer lucir fuerte a Roman Reigns. En cambio, aquí estamos viendo a Dean Ambrose ganando el campeonato intercontinental con The Miz, con una historia involucrada que luego lo va a llevar a una historia. Pero debido a ese corto tiempo entre Royal Rumble y Elimination Chamber, pues había que utilizar a Dean Ambrose allí, porque luego de, si suponías a Dean Ambrose fuera de la batalla, en la lucha, mejor dicho, de Elimination Chamber, pues ¿a quién lo colocabas en su lugar? ¿A Ziggler? ¿A Apollo Crews? ¿A Kalisto? No, porque después de todo tienes que tener a alguien con estatus ahí. Y para tener a alguien retando por ambos, tenías que sacar a alguien también de la Elimination Chamber. Así que era algo complicado, pero aquí al menos están sabiendo trabajar esa historia entre Baron Corbin y Dean Ambrose. Y está escalando en intensidad. Está dejando bien a ambos, y por esa parte me está agradando esa historia. ¿Y qué otras cosas comentar? Tenemos lo de The Miz con John Cena. Personalmente estaba pensando al final de la batalla real, qué mal que no dejaron a The Miz de último, porque estaba pensando que a lo mejor si Harper ganaba aquí a The Miz y terminaba ganando la batalla real, como creía que iba a ser el caso, al menos pues iba a tener un muy buen pot, porque no iba a ser en contra de AJ Styles, porque AJ Styles en cierta forma es querido. En cambio, si hubiera sido ahí con The Miz, pues la gente lo hubiera tomado bien. Pero ya vemos cómo fue el final, así que si es para tener esto con John Cena, además no me molestó, realmente creo que no se sintió secundario para nada, porque después de todo está eliminando a John Cena y está cultivando un poco ahí lo que sea su realidad en el futuro, así que no siento que sea un papel poco relevante para mí, simplemente es otra oportunidad para él de trabajar algo distinto. Que sea una lucha mixta lo que nos depara en el futuro y demás, pues eso es algo que se puede criticar, ¿no? Considerando que ambos pueden aportar cosas mejores, considerando que pueden dar algo mejor dentro de la cartelera del gran evento del año, pero al menos tienen la oportunidad para hacer algo diferente y están trabajando entre tipos que son conocidos, que tienen un estatus grande. Así no es como que si The Miz hubiera rebajado hasta cierto nivel. Así que por esa parte no me molestó. Y de resto, pues la lucha en sí, los momentos finales, creo que están muy bien, porque están poco a poco subiendo el drama y el público lo estaba reconociendo con los cánticos y demás. Y el final, pues a mí personalmente no me molesta el final, pero me molesta su ejecución. Porque me explico, creo que es una buena decisión el hecho de que Luke Harper pueda tener la oportunidad de derrotar a AJ Styles para así tener un argumento y decir, hey, Luke Harper no es que viene de la nada, pierde en un pay-per-view y luego gana la batalla real, no, o sea, estás mostrando que es un tipo fuerte y es un tipo que está persiguiendo a Bray Wyatt. ¿Y por qué estoy tan seguro que Luke Harper va a ser retador? Pues porque sobre el cual se enfocó todo el show, o al menos ese cierre del show, nos estaba mostrando a él, lo vimos atacando a AJ Styles, luego también Bray Wyatt, esa risa que soltó al final, obviamente no iba dirigida para AJ Styles, iba dirigida para Luke Harper, así que nos dé esa imagen de él, no, Luke Harper es un hombre con una misión, y va camino a Bray Wyatt, y nos tiene eso, nos dice como que, bueno, esta historia se está contando bien, pero la ejecución de ese final, de ambos cayendo y demás, es más que cuestionable, porque ya tenemos el precedente en WWE, de que si sucede un caso como ese, no se hace una lucha la siguiente semana, se resuelve de inmediato. Imagínate, pobres tipos de la división Cruiserweight, o sea, si hay gente que todavía quiere tratar de rescatar el mal trabajo que se está haciendo con la división Cruiserweight, ahora imagínate ese público de allá, de dónde estaban en SmackDown esta semana, ¿no sabes?
No, no sé.
Bueno, el público de SmackDown, imagínate cómo se sentiría que luego de ese final, que no les deja algo en concreto, tienen que ver a los tipos de la división crucero. ¿Cómo se sentiría? Imagínate, o sea, están como que desinteresados totalmente. Nos deja un final que no da contento. Ahora, repito, me agrada la idea de que se no digamos se alargue, pero que nos den otra oportunidad más de demostrar que Luke Harper efectivamente se puede poner aún más over y pueda tener una gran victoria sobre AJ Styles. Pero si es de esta manera, pues la forma en la que se ejecutó y demás, creo que podían hallarse otras alternativas. Quizás tan sencillo como que la eliminación de AJ Styles hubiese sido algo cuestionable, y ya vemos a Harper eliminando de Miz, y luego la siguiente semana AJ Styles pide otra oportunidad, algo por el estilo, ¿no? O sea, que se pongan trabas en el camino a Harper y así se le va dando ese empuje para que uno termine de pensar, bueno, sí, Harper puede ser un main eventer, pues, allí establecido. Al menos pensarlo de camino a WrestleMania, digo, así que sí, me gustó esta idea de que Harper pueda tener este combate en contra de AJ Styles, pero no me gusta la ejecución de cómo se llegó a eso. Y en sí el show, por eso mismo, si bien avanzamos a historias, se cerraron algunas y demás, no me pareció el más sólido, no me pareció el más entretenido, y no me dio esas cosas que yo le suelo pedir al show, que es que me dé algo bueno al inicio, algo bueno en medio y algo bueno al final. Así que para mí sería pulgar abajo, pero al menos fue un show que no me sentí mal viéndolo, me dejó algunas cosas entretenidas, como ya dije, y tenemos ese proyecto entonces la próxima semana de AJ Styles contra Luke Harper, que suena bastante llamativo.
La Battle Royale fue divertida, me faltó más drama al final para venderte quién ganaba entre Harper y AJ. El público como que no estaba tan entusiasmado con la idea de que Harper ganara, y claro, porque estaba con AJ al frente. Y por eso el combate de la próxima semana tiene la duda de que se supone que AJ es el heel y Harper es el babyface, pero es complicado primero porque la gente ama a AJ Styles, y segundo porque AJ Styles es el tipo pequeño mientras que Harper es el tipo grande, y es complicado venderte la historia de que el tipo grande es el bueno y el pequeño es el malo, porque no tiene tanta lógica de cara a cómo se puede contar la historia en el combate. Pero veremos cómo se las arreglan, y lo que está claro es que será un gran combate, seguramente. Y tendría que ser el main event de SmackDown la próxima semana. Y ya veremos cómo se arregla a partir de ese tema el asunto de que quién sale ganador, que tendría que ser Harper. Y cómo sigue el asunto con Randy Orton también por su lado. Y con Bray. Así que es interesante al menos pensar en eso. Y lo que me da esperanza también al ver este final es que yo me imaginaba que si iban a hacer un final así, habría salido Shane McMahon, ¿no? Si es que van a hacer el combate entre Shane y AJ Styles, a él decir que va a haber el combate, que no, que es empate, para que AJ dijera, no, yo he ganado claramente y tú vienes aquí a decirme que no, y se arme el conflicto. Eso tal vez es una esperanza para que no haya un combate entre Shane y AJ Styles en WrestleMania, pero quién sabe, eso todavía hay tiempo para hacerlo. Pero por lo menos esta semana no se ha hecho nada, así que bueno, veremos la próxima semana qué nos deja el Harper contra AJ. ¿Y qué más trae SmackDown de camino a WrestleMania? A ver si mejoran un poco. Seguramente con AJ y Harper en el combate aquel que tendrán, ya es bastante mejoría con este show. Pero veremos cómo siguen las cosas con Alexa campeona, con los Usos tras el título de parejas y con el main event aquel, que puede ser bastante bueno.
No, y también tenemos la historia de Baron Corbin con Dean Ambrose. Aquí vamos seguramente la próxima semana otro ataque, alguna lucha, algo por el estilo. Más berrinches de Ziggler. La división femenina pues nos dejará con eso de Marvis y Nikki Bella, pero a ver si trabajan algo con Mickie James y Becky Lynch, quizás se puede definir una nueva lucha entre ambas, contendiente o algo así por el estilo, al menos estaría trabajando. Y sí, vamos a ver qué nos depara entonces la próxima semana SmackDown Live. Yo te digo que al menos me siento emocionado por ese Luke Harper en contra de AJ Styles, porque como proyecto de lucha suena entretenida, aunque ya repito, no, la forma en la que nos dejaron con eso, cómo se estableció que se daría esa lucha, pues no me deja contento. Aún así, estoy dispuesto a ver esa lucha porque suena muy bien. Y ya saben que nos están escuchando entonces la próxima semana aquí en Post SmackDown, pero también este sábado nos van a escuchar en el programa de Lucha Libre, donde vamos a hablar de lo último que ha sucedido en el ámbito de la lucha libre mexicana, que no es poco. Algunas cosas por ahí, Alberto el Patrón llegando a Lucha Libre Elite, algunos proyectos de The Crash, también algunas cosas anunciadas que están por anunciarse dentro de unas horas del Consejo Mundial de Lucha Libre para el evento homenaje a dos leyendas. Así que ahí vemos que nos dejará, y también que en Miss Day vamos a tener la reedición de Over the Top, Alessandro, que no la he visto, pero la voy a ver, no te preocupes, la veo a tiempo, la veo mañana. Y por cierto, por fin, ¿salía Terry Funk nada más o salía Scott Norton? ¿Quiénes salían?
Oh, si sale Terry Funk.
Y ahí lo dejamos, ¿no? A ver qué hace Terry Funk en la película. Vamos a ver. Y bueno, también tendré que pensar en qué película dejamos para las otras próximas dos semanas, pero ya tengo una en mente y suena interesante. Seguro que nunca has escuchado de ella, ya te estaremos informando sobre cuál es. Pero ya saben, entonces, muchas gracias a los que se quedaron en vivo a escucharnos. Gracias por estar pendiente de los programas. Espero que hayan escuchado el programa de Armas de Corazón 2, que salió este domingo. Ahí los dejamos con eso, si no lo han escuchado. Y entonces será hasta la próxima semana, este jueves, este sábado. Y un abrazo a todos y gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana con Inbox respondiendo preguntas sobre lo que ha pasado esta semana en WWE, cómo sigue el camino hacia WrestleMania, hacia Fastlane por el lado de Raw, demás cosas en el mundo de wrestling, así que si no han enviado preguntas todavía, háganlo ya. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.